Hola, bienvenido. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. Como todos sabemos, las cosas no están en su estado normal debido a la pandemia del COVID-19. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie titulada Una fe que funciona cuando la vida no. En ella, estaremos estudiando el libro de Santiago, un libro pequeño pero grandioso en su contenido. A través de estas enseñanzas, aprenderemos los principios para poder vivir a través de esta pandemia o situaciones similares de la vida. Con ustedes, el pastor Rick, con la conclusión del mensaje titulado Una fe que muestra respeto a todos.
El racismo es un problema de pecado, no de piel. No es un problema de piel, es de pecado. Y es un pecado del que la Biblia dice que todos rendiremos cuentas un día a Dios. Romanos capítulo 14, verso 10 dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? No hablo solo de juicio racial, o por dinero, o cómo se ven, cómo hablan, o su acento, o de dónde son. Y sigue diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Mira, el problema es que cada uno de nosotros crecimos educados a desconfiar de lo que fuera diferente a nosotros. Fuimos educados a desconfiar de lo que sea diferente. Ser diferente no significa algo demoníaco. Ser diferente es ser diferente. Naturalmente te sientes más cómodo con gente como tú. Eso es normal. Es la naturaleza humana. ¿Qué dice Dios a través de su palabra sobre el prejuicio? ¿Y por qué Dios odia tanto los prejuicios? Quiero darte cuatro razones. Número uno, Dios odia el prejuicio porque el prejuicio cuestiona la creación de Dios. Número dos, cada vez que rechazo a alguien por lo que sea y no lo trato con respeto, la Biblia dice que el prejuicio es señal de ignorancia. Número tres, el prejuicio desobedece el gran mandamiento. No solo muestra mi ignorancia, no solo rechaza la gracia de Dios, sino que desobedece el gran mandamiento. Hay una cuarta razón por la que la Biblia dice que no debemos ceder ante la parcialidad, y es porque el prejuicio es un pecado grave. El prejuicio es muy grave. Este no es un pecado que Dios deja pasar. La Biblia dice que esto le molesta a Dios, lo enfurece. Dice que Dios no tolerará la injusticia, los prejuicios y la corrupción. Santiago capítulo 2, verso 9, en el pasaje que estamos viendo hoy, dice así, si tratas a la gente según su apariencia externa, o sea, como se ven, eres culpable de pecado y la ley de Dios te condena como un infractor de la ley. Eso es muy claro. ¿Sabes qué? Al viajar por el mundo, creo que he estado en más de 160 países. He llegado a la conclusión de que el prejuicio, en particular el prejuicio racial, puede ser el pecado más frecuente del mundo. Porque no importa dónde vayas, a alguien no le va a gustar a alguien más. O a la gente del norte en ese país no le va a gustar la gente del sur en ese país. Y una tribu no le va a gustar otra tribu. Y este grupo de piel oscura y el otro grupo de piel blanca de la misma nación no se quieren. Y es la historia de nunca acabar. Está en todas partes. Todos tienen a quién culpar. Todos tienen prejuicios. Pero la reconciliación racial y sacar esto de nuestro corazón no es un asunto sin importancia para Dios. Está en el corazón del Evangelio. Quienes leyeron la carta que escribí sobre esto, lo dije así. El racismo es un problema de pecado, no de piel. No es un problema de piel, es de pecado. Y es un pecado del que la Biblia dice que todos rendiremos cuentas un día a Dios. Romanos capítulo 14, verso 10 dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? No hablo solo de juicio racial, o por dinero, o cómo se ven, cómo hablan, o su acento, o de dónde son. Y sigue diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez, y todos tendremos que presentarnos ante Él. Mira, el problema es que cada uno de nosotros crecimos educados a desconfiar de lo que fuera diferente a nosotros. Fuimos educados a desconfiar de lo que sea diferente. Ser diferente no significa algo demoníaco. Ser diferente es ser diferente. Naturalmente te sientes más cómodo con gente como tú. Eso es normal. Es la naturaleza humana. ¿Cómo podemos erradicar el pecado de la parcialidad? El pecado del prejuicio, del racismo, de la intolerancia, de tener pensamientos de favorecer a ciertos grupos y oponerse a otros. ¿Cómo eliminamos este prejuicio de nuestra vida? Bueno, es un tema muy complejo y un mensaje como este solo es para activar tu pensamiento. Podría fácilmente darte una docena de pasos a seguir. Pero quiero dejarte hoy con un paso de acción para trabajar esta semana, ¿ok? Solo un paso de acción simple para ser un poco menos parcial, para bajarle a tu prejuicio hacia la gente que es diferente a ti, ya sea religión, raza, aspecto o algo más. Primera clave, debemos aprender a ver a la gente como Dios la ve. Debemos aprender a ver a la gente de la misma manera en que Dios la ve. Ahora, no hago esto naturalmente. No lo haces naturalmente. Tienes que aprenderlo, pero puedes hacerlo y tendrás que pedirle ayuda a Dios. ¿Cómo aprendo a ver a todos los que entran en mi vida como Dios los ve? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7 dice, el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Debemos mirar el corazón. Los estudios demuestran que las personas tienden a emitir juicios sobre ti cuando te ven por primera vez durante los primeros 30 segundos. No solo los libros se juzgan por su portada. Las casas se juzgan por cómo se ven y la gente es juzgada por cómo se ven, cómo visten, cómo se comportan, cómo hablan. Jesús dice en Juan capítulo 7, verso 24, no juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Dice, no seas superficial. Aprende a ver a la gente como Dios la ve. La Biblia está realmente llena de ejemplos de prejuicios culturales y de prejuicios raciales. Si recuerdan, aquí en Saddleback, el año pasado hicimos una serie sobre Jonás. Ese libro trata sobre prejuicios. Jonás odiaba a la gente a la que Dios le había enviado a predicar. Tenía prejuicios raciales contra ellos. Incluso Pedro, uno de los más grandes discípulos, tuvo que conquistar sus prejuicios contra los que no eran judíos. Fue criado como judío estricto. Y un judío estricto ni siquiera podía tocar a un no judío, a los llamados gentiles. Y así para difundir el evangelio, Dios tuvo que darle a Pedro un sueño para romper su prejuicio contra la gente que no era como él. Dios le dio el sueño para prepararlo para alcanzar a los que no eran judíos alrededor del mundo. En Hechos, capítulo 10, verso 28, dice, Pedro les dijo en la casa de Cornelio, o sea, Cornelio, no era judío, era romano, y Pedro fue a su casa, lo cual era ilegal para un judío en esos tiempos. Ok, seguimos leyendo. Entonces, Pedro les dijo, ustedes saben que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con gente de otra raza, pero Dios me ha mostrado que ninguna raza es inferior o impura. ¡Wow! Eso fue hace 2000 años. Dios me mostró que ninguna raza es inferior. ¿Dios puso ese mensaje ya en tu corazón? Hechos capítulo 10, verso 34 y 35. Pedro sigue y dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Bien, te pediré esta semana que comiences a pedirle a Dios que te ayude a ver a la gente diferente. Ver a ese adolescente diferente. Ver a esa persona, en tu opinión, con ropa extraña o peinado extraño o con un número de tatuajes que tiene en su cuerpo o qué sé yo. Verlos como Dios los ve. Mencioné esto antes, pero lo quiero hacer una vez más. Creo que el plan de Dios para unir a la gente es la iglesia. Es la familia de Dios. Somos llamados como iglesia a modelar la unidad, la reconciliación y la comunión con el resto del mundo. Cuando el mundo está dividido, la iglesia es llamada a unirse.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 11 conferencias de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren, ganador del premio Billy Graham de la NRB por excelencia en comunicaciones cristianas. Una vez más, con ustedes, el pastor Rick Warren.
Pedro les dijo, ustedes saben que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con gente de otra raza, pero Dios me ha mostrado que ninguna raza es inferior o impura. ¡Wow! Eso fue hace 2000 años. Dios me mostró que ninguna raza es inferior. ¿Dios puso ese mensaje ya en tu corazón? Mencioné esto antes, pero lo quiero hacer una vez más. Creo que el plan de Dios para unir a la gente es la iglesia. Es la familia de Dios. Somos llamados como iglesia a modelar la unidad, la reconciliación y la comunión con el resto del mundo. Cuando el mundo está dividido, la iglesia es llamada a unirse. Pablo explica esto en 1 Corintios capítulo 12, verso 13 y 27. Dice esto sobre la iglesia. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Nota que dice todos. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sabías que te necesitan en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en una iglesia local? Nos necesitamos por muchas razones. Solo te diré un par. La razón por la cual nos necesitamos, por la que necesitamos una iglesia, es primero porque ninguno está completo por sí mismo. Tenemos debilidades. Ninguno de nosotros tiene todos los dones. Segundo, no podemos modelar la reconciliación estando solos. Digo, es fácil amar a la gente como tú, encantadores y geniales, pero si Dios te va a enseñar amor, te pondrá en contacto con gente desagradable o quizá no sean desagradables, solo diferentes. No podemos modelar la reconciliación solos. Tenemos que estar en un grupo de gente diferente. Bien. Razones por lo que necesitamos a la iglesia. Otra es porque hallamos nuestra identidad en las relaciones. ¿Podrías escribirlo? Encontramos nuestra identidad en las relaciones. Porque, amigos, nuestro mundo se está fracturando más y más en muchas divisiones. Se desmorona en todo tipo de divisiones. Hay una crisis de identidad en este mundo. Probablemente sea la crisis más común y más grande en la cultura moderna. La gente dice, no sé quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué género soy? ¿Qué persona soy? ¿Qué cultura soy? ¿De qué raza soy? Vemos esta lucha en todas partes, en la raza, en la sexualidad, en todo lugar en el mundo. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Por qué? Porque cuando las relaciones se rompen, la gente no sabe quién es. Lo que Dios dice en el próximo verso está en sus notas. Es quizá la declaración más radical que has oído. Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 28, dice, pues todos ustedes, ¿de quién está hablando? Ustedes que son salvos, ustedes que están en la familia de Dios, ustedes que son cristianos, ustedes que son parte del cuerpo de Cristo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Aquí viene la parte radical. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¡Wow! Permíteme preguntarte. Él dice, ¿pusiste tu confianza en Cristo y te uniste a la familia? Si has puesto tu fe en Cristo, si eres un hijo de Dios y confías en Él, te unes a su familia. Entonces, tu identidad principal, escucha, no es tu nacionalidad. Saddleback es una iglesia multinacional. Tu identidad principal no es tu estatus económico. Ser rico o ser pobre, tu identidad principal no es tu raza. Tu identidad principal ni siquiera es tu género, ser hombre o ser mujer. La Biblia dice que si he sido salvo, mi identidad principal es que soy parte de la familia de Dios. Soy parte de su familia. Cuando me piden que me describa a mí mismo, primero no digo, soy un hombre mayor, americano, blanco. No. Si en verdad soy bíblico en mi identidad, cuando me piden que me describa, digo, soy un hijo de Dios. Soy parte de su familia. Y al levantarme por la mañana, mi primer pensamiento no es, soy un, lo que sea, caucásico, un hombre rubio, perdiendo cabello, con sobrepeso. No. Mi primer pensamiento es decir, soy un hijo de Dios y soy parte de su familia. ¿Sabes qué significa? Significa que tengo más en común con una mujer negra, una cristiana africana, que con un hombre blanco americano, pues no estoy en la misma familia de todos los blancos aquí. Pero si una mujer negra, cristiana, africana, está en la familia de Dios, es mi hermana. O una mujer asiática seguidora de Cristo, es mi hermana. Tengo más en común con quienes son parte de la familia de Dios que con gente de mi nacionalidad, de mi propia raza, de mi estatus económico o de cualquier otra cosa. Porque eso no va a durar. No siempre seré estadounidense. Pero siempre estaré en la familia de Dios por billones y billones de años. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 11. Escucha lo que dice. Te volará la mente. En esta nueva vida, la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Eso, amigos, es el fundamento radical de la reconciliación racial. Solo la injusticia de lo que se le hizo a Jesús en la cruz es tan poderosa para detener la injusticia en nuestro mundo. Quiero guiarte en oración. Él está disponible para todos. Si no estás en la familia de Dios, si no has recibido a Cristo, puedes hacerlo hoy. Pero hoy quiero decirte, si has sido maltratado injustamente por tu raza, por tu edad, por tu herencia, por tu sexo, por tu estatus económico, quiero que sepas que tienes un Salvador que entiende, porque Él también fue tratado injustamente. Y debes saber que eres bienvenido y querido en la familia de Dios. Si no tienes una iglesia local, Saddleback puede ser tu hogar en la fe. Y cada semana hacemos tres cosas al final del servicio. Lo primero es dedicar nuestras vidas a Cristo. Si nunca lo has hecho, quiero guiarte un momento en oración ahora. Y quizá todos podamos comprometernos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Un poco menos juiciosos, un poco más indulgentes y un poco más amorosos y un poco más como Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, gracias por la gente que escucha este mensaje. Ahora te pido que escuches sus oraciones. Ahora, ora algo simple. Di, Jesucristo, gracias por hacerme quien me hiciste ser. Solo dilo. Gracias por hacerme ser quien me hiciste ser. Elegiste mi raza, elegiste a mis padres, elegiste mi nacionalidad, elegiste mi sexo. No tuve nada que ver con esas cosas y me creaste para ser yo. Gracias por amarme. Gracias por morir en la cruz por mí. Jesucristo, con toda sinceridad, te invito a mi vida. Quiero iniciar una vida de amor contigo, una vida de propósito, una vida de sentido. Y quiero seguirte de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero enviarte estos mensajes para agradecer tu apoyo financiero a Esperanza Diaria. Gracias a tu generosidad, podemos llevar la esperanza de Jesucristo a lugares donde no hay Biblias, ni creyentes, ni cuerpo de Cristo, ni ninguna iglesia. Cuando ores por lo que vas a dar, quiero pedirte algo. ¿Podrías orar por todos nosotros en Esperanza Diaria? Ora para que alcancemos a miles y decenas de miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y ora para que todos ellos encuentren la esperanza en Cristo. Y por cierto, escríbeme y déjame saber que has estado orando por este ministerio. Me encantaría recibir tu mensaje. Es una enorme bendición saber que estás apoyando este ministerio en oración. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.